El 31 de enero del año 1980 ocurrió un evento que en España prácticamente ha sido olvidado, y es que la embajada española en Guatemala fue asaltada. Asaltada hasta el punto de que de 39 personas que había en el salón de la embajada, murieron 37. Buena parte del servicio diplomático español murieron literalmente carbonizadas por fósforo blanco. Solo hubo dos supervivientes, el embajador Máximo Cajal y Gregorio Yujá. Gregorio Yujá, que era un agricultor guatemalteco, el pobre consiguió sobrevivir escondiéndose debajo de los cadáveres de sus compañeros. En el hospital fue sacado literalmente de ahí por un grupo de, se estima que paramilitares, policías, sicarios. Fue torturado, fue asesinado, se le colgó un cartel diciendo algo así como: Cajal, comunista, tú serás el siguiente. El embajador tuvo que huir, pedir ayuda, si no me falla la memoria, al embajador estadounidense. Se intentó que fuera asesinado. Al final se le consiguió repatriar. Y España y Guatemala perdieron 4 años de relaciones diplomáticas. Dejaron de tener durante 4 años. En aquel salón, uno de los miembros del servicio diplomático español era Jaime Ruiz del Árbol, un joven que murió en el asalto de lo que era suelo español y que era compañero de promoción en la carrera diplomática de José Antonio Zorrilla. ¿Cómo vio aquel asalto desde la lejanía? ¿Cómo vio el asalto de la embajada a Guatemala? Y luego enlazaremos por qué aquello creo que va a ser parte del tablero geoestratégico, lejanamente, pero de forma importante, con el tema que vamos a debatir hoy, que es la guerra de Ucrania.
A mí no me sorprendió el que hicieran esta barbaridad, porque la Operación Libertad es una operación muy estudiada. Hay libros que se han publicado al respecto, y es que Arbenz intentó una modesta reforma agraria en los terrenos de la United Fruit, y le dieron un golpe de Estado y naturalmente pues se acabó todo. Y Arbenz tuvo una vida muy triste y muy trágica, porque él decía que había fracasado como político porque le habían dado el golpe de Estado, pero también fracasó como padre porque su hija se presentó delante de él porque quería casarse con un torero. Y él decía que no, y entonces la chica se puso delante de él, se puso una pistola en la frente y se pegó un tiro, ¿no? Y entonces Arbenz, hasta el final de sus días, dijo que era un completo fracaso profesional y también familiar. Pero la verdad es que, como ya estamos curados de espanto y hemos visto de todo, lo de la Operación Libertad es conocido. Sobre eso hay libros escritos, y yo tengo, en alguno de estos desorden absoluto que es mi vida, tengo el libro sobre la Operación Libertad. O sea, es un golpe de Estado de manual, como los que dan los Estados Unidos de vez en cuando, como el que dieron en Chile, como el asesinato de Monseñor Romero, en fin, bueno, lo de siempre. ¿Para qué vamos a insistir sobre esto? Es conocido y sabido. O sea, sí.
He empezado con este tema porque muestra hasta qué punto el balance de poder estaba cambiando, el conflicto mundial se estaba acelerando por la lucha en Centroamérica. Era el inicio, o iba a ser el inicio, del riganismo, no sé qué palabra utilizar al respecto, del giro neoliberal, y no lo digo de forma peyorativa, estoy intentando encontrar una forma descriptiva.
Puedes decirlo de manera peyorativa, ningún problema, fue peyorativo. Ha tardado tiempo, pero ya se han visto en la crisis del 2008 las consecuencias de haber tenido como mano derecha económica a un señor como Milton Friedman. Eso es clarísimo. O sea, no se puede. Es que, bueno, seguimos, no estamos hablando de eso.
Bueno, en cualquiera de los casos, yo diría que es verdaderamente importante este hecho para entender por qué un conflicto como el ucraniano es un conflicto no solo local, sino que es un conflicto también, podríamos decir, internacional, ¿no? Usted fue embajador en Georgia y en los estados del Cáucaso, fue cónsul en Shanghai, Fue cónsul además en Moscú, si no recuerdo mal, en 2004 y 2008. Así que usted conoce perfectamente la zona. ¿Usted considera además que está relacionado el inicio del conflicto con todo lo que había pasado en Georgia en la guerra del 2008, el conflicto ucraniano en el 2012-2014, que empieza posteriormente?
Bueno, tanto Ucrania como Georgia son dos puntos débiles, delicados, de Rusia, en los cuales naturalmente interviene Estados Unidos. Ya empezamos en el 2004, cuando hay una revolución de colores contra Yanukovych, porque es un señor prorruso, ganó las elecciones, y hay una, lo que se llama una revolución de colores, que no sé por qué se llama revolución de colores, y no se llama como hay que llamarla, o sea, es un golpe de Estado pagado por los Estados Unidos, aunque en esta ocasión parece ser que se consiguió demostrar que Yanukovych había ganado con fichas trucadas, vamos, que había sido una elección trucha, ¿no? El caso de Georgia es otra historia distinta. En Georgia no pasó nada. En Georgia simplemente un señor que se llamaba Saakashvili pues dio un golpe de Estado, pagado lógicamente por alguien, aunque no hace falta necesariamente que fuera la Agencia Central de Inteligencia, pudo ser otro cualquiera, pero dieron un golpe de Estado en el 2005, ¿no? Y esto, en el 2005 también, se produce otro golpe de Estado, la Revolución de Terciopelo en Kirguistán. Y esto es una cuestión que es la crónica de la muerte anunciada, porque ya le había dicho Putin, le había dicho a esta Condoleezza Rice que este era un loco, Saakashvili era un loco, y que podía pasar cualquier cosa. Y Condoleezza Rice le dijo, bueno, no te preocupes, no es para tanto y tal. Y luego, claro, efectivamente fue para tanto. Porque en el año 2008, bueno, tomó el poder en el 2005, ¿no? Y en el 2008, pues no se le ocurrió mejor idea que intentar recuperar Osetia del Sur, que había perdido una guerra civil. Es que cuando se rompe la Unión Soviética, uno de los rarísimos casos que hay de conflicto, de que gente que rompe las fronteras y tal, es el que hay en Osetia del Sur y en Abjasia. Y se lucha una guerra civil, o yo no sé si llamar la guerra civil o lo que sea. Pero es muy antigua porque ya Osetia del Sur había no querido ser Georgia en los tiempos de 1917.
Y se quejaban que en 1922 Lenin les había obligado a estar en Georgia, que ellos son un pueblo iranio, los osetios. Correcto. Son un pueblo iranio, no querían estar. Correcto. Con sus compañeros, sus hermanos de Osetia del Norte.
Correcto, correcto, correcto. Y pero como los rusos tenían un sistema que yo no domino muy bien, pero que era étnico, pues a pesar de que la mayoría de la gente que vivía tanto en Osetia del Sur como en Abjasia eran georgianos, no eran étnicamente georgianos. Y entonces los puestos claves de la administración, pues digamos alcaldes y todo eso, eran de los étnicamente abjasios y osetios del sur, lo que les permitió seguir estando a cargo de eso. Yo creo que esto es una cuestión que Stalin tenía, digamos, para dividir y vencer, ¿no? Los tenía ahí derrotos. Entonces, al insensato de Saakashvili, que ya había conseguido recuperar Adjaria, que es una cosa importantísima. O sea, Adjaria es capital Batumi y es la salida al Mediterráneo, nada más ni nada menos, al mar de Jasón, ¿no? De los Dioscuros. Es la salida ahí de Georgia. Entonces este hombre lo consigue, Saakashvili consigue recuperar Adjaria para Georgia. Y se le ocurre la idea de que va a poder recuperar tanto Abjasia, donde había habido una guerra importante que se termina en el 92 con la derrota de Georgia, y también Osetia del Sur, donde también había habido otra guerra. Y ahí en Osetia los que están guardando la frontera son la OSCE, mientras que en Abjasia los que están guardando la frontera es las Naciones Unidas, una misión de paz de Naciones Unidas. Entonces este señor se le ocurre atacar Osetia del Sur, y yo creo que si Putin se contuvo y no arrasó totalmente Georgia, fue porque Sarkozy hizo de intermediario, no sé, en francés se dice faire la navette, shuttle diplomacy en inglés, Moscú, Tbilisi, Tbilisi, Moscú, y consiguió convencerle de que se limitase simplemente a socorrer a Osetia del Sur, a socorrer a... No, en Abjasia no hubo guerra. Fue simplemente que asistiese a Osetia del Sur, pero que no pasara de ahí. Y es lo que hizo Putin, respetar las fronteras que había hasta entonces. Y, pero eso sí, les declaró independientes tanto a Abjasia como a Georgia. Cosa absurda porque solo lo reconocieron Vanuatu y Venezuela. Es una cosa como de broma. Pero suficiente como para que quede claro que no es vuestro. Pero si volvéis al CIS, a la Confederación de Estados Independientes, estaréis todos juntos y será la manera más o menos de que eso que os preocupa tanto, que es la rotura territorial, pues se arregle. A todos
claro,
los
perdone,
que está invadido, que Georgia está invadida, y yo debo decirte con la autoridad que me da haber sido allí embajador de España, que no está invadida, que no han invadido nada y que Rusia lo único que hizo fue defender a Osetia del Sur de un ataque ilegal improvocado, en el que los rusos perdieron a bastantes chavales, porque los georgianos empezaron la guerra matando a sus compañeros, era una misión de paz, estaban durmiendo con ellos, los mataron a todos y a continuación entraron en Shimbali disparando con los carros de combate contra la gente, contra las casas, en plena noche, o sea, que estaban durmiendo y los pegaron de tiro. Los osetios del sur están aterrorizados con Georgia. Y puedo citarte como testigo excepcional y como una de las personas, posiblemente la más, la mejor especialista en el tema, a la corresponsal del país, que todavía está en activo, y la gran profesional, que es Pilar Bonet.
Bueno, de hecho, aquí hay varios factores, y es que antes de la guerra del 2008, del intento de sumisión de Osetia del Sur por parte del presidente georgiano, han recuperado parte de Abjasia, y que consideraban además que tenían serias posibilidades de entrar en la OTAN. Uno de los miedos de Rusia es que en el futuro, sin saber cómo o sin saber cuándo exactamente, Ucrania podría pasar a formar parte de la OTAN o podría convertirse en un país enemigo. ¿Rusia tenía... ¿Los miedos de Rusia y de Putin eran fundados? ¿De que ese
¿Cómo
movimiento...?
Fundados, pero ¿cómo fundados, por favor, Jordi? Pero si Blinken se hartó de decir ratificamos la política de las naciones de la NATO de open door. O sea, que puede entrar cuando quiera. Eso, ¿no? Es clarísimo. A lo que Putin contestó, no debe de entrar y recomendamos que no lo haga. Y entonces cuando se llega a un momento final de confrontación, los americanos dicen va a entrar y entonces lo que hace Putin es invadir. Es clarísimo, vamos. No se adoptó la solución. Si se hubiera adoptado en este caso la solución que se adoptó con Georgia, no habría habido guerra. A Georgia le dijeron que no podía entrar porque dijo Alemania y Francia que no. Sin embargo, en el caso de Ucrania, que es muchísimo más grave para Rusia, porque es el corredor de entrada, se le ponen los cohetes, vamos, en la desembocadura del Don, ¿no? Por favor, es una cosa, es que es elemental, ¿no? Que o lo aceptaba. El dilema que le pone Estados Unidos es, o aceptas los cohetes en Rostov, en la desembocadura del Don, o vas a la guerra. Y si vas a la guerra, te vamos a hacer un paria y te vamos a meter unas sanciones que en 15 días vas a quebrar. Esa es la idea. Y me temo que Rusia también se equivocó porque dijo, yo hago así, ¡pop! A ver, que se vea en la pantalla. No se ve. Bueno, snap, ¿no? ¡Pip! Con la mano, con el dedo, ¡pop! Y se hunde. Y no se hundió. Y entonces estamos en esto y vamos a ver las consecuencias. Tampoco las había medido nadie. La carestía del petróleo, la carestía del pan, etc. No se había medido bien. No había un Estado Mayor detrás que pensase lo que iba a suceder si no se hacía caso. No se hizo caso y estamos como estamos. Esto además no es que lo diga yo porque pues, yo no soy nadie. Lo dice Henry Kissinger. Nada más lo acaba de decir. Es un artículo importantísimo en el que Kissinger, a sus 98 venerables años, dice... estamos a punto de ir o podemos ir a la guerra con China y con Rusia por cuestiones que nosotros mismos parcialmente hemos originado. O sea, que el discurso ese de que Putin es malo y mal, no. Parcialmente, tanto en Rusia como en China, lo hemos iniciado nosotros. Y esto lo dice Henry Kissinger a sus 98 años, que ya fue secretario de Estado con Nixon. O sea que no, yo no digo nada. Bueno, digo, pero que decir, estoy citando a Kissinger, vamos, que es, por otra parte, es la evidencia.
Usted ha dicho hace nada, 3 minutos, que quien puso cordura en. Para vetar la entrada de Georgia, o al menos para poner el pie en pared en la OTAN, a la que, bueno, Estados Unidos había dado, podría decirse el visto bueno, o había tenido ciertas veleidades. Sin embargo, en Ucrania, Europa no ha jugado el mismo papel que en Georgia. ¿Por qué ha ocurrido esta diferencia de actuación?
Pues porque los Estados Unidos no han querido. Es tan simple como eso, es decir, siguen a cargo del invento, al cargo de la política exterior, los mismos neocons de antes. Lo que pasa es que aquellos neocons se cortaron, dijeron, bueno, los franceses y alemanes dicen que no. Aquí, sin embargo, el mindset era que ganamos. O sea, que aquí vamos a, estos los ganamos. Y además tenemos de nuestra parte a los ucranianos, que no es la revolución esa de Saakashvili, sino que esto va en serio. Estos son gente que conocemos muy bien porque los conocen muy bien. Los conocen muy bien, Jordi, que esto es muy poco conocido. En el año 45, cuando se rinde la división de las SS Galitzin, compuesta exclusivamente por ucranianos, los ucranianos de la división Galitzin no terminan como terminaron todos los demás, entregados a la Unión Soviética, sino que por intermediación del Vaticano, porque son católicos, luego hablamos de eso, se les entrega a Inglaterra. Inglaterra lo reparte por el mundo anglosajón. Y entonces durante 40 años, los 50 años que dura la URSS, son cuchillito y tenedor. Son unos representantes de un pueblo que está ocupado por la Unión Soviética, que es malo y tal, pero que es una etnia ocupada y que son los suyos. E ignoran la otra mitad del país que no está en esa tesitura, que es el problema del nacionalismo ucraniano. El nacionalismo ucraniano es el que es, pero es un nacionalismo que está, dejando aparte el primer momento, que es literario, con Taras Shevchenko, que es el que escribe, hace del ucraniano una lengua literaria. Sin embargo, políticamente es sobre todo, después de la primera parte, que es simplemente antirrusa, o sea, se quieren liberar de los del imperio ruso en la Segunda Guerra, con razón y motivo de ese desmadre que se organiza en Europa, traído por el derecho de autodeterminación, llamado así, que no es, pero bueno, de Wilson, se hacen nazis. Adoptan el modelo nazi. Es decir, el Führerprinzip, tenemos que tener un jefe. No somos una democracia, somos una nacioncracia. No hay que tener partidos políticos. Y esto durante 40 años, además, le venden la vara, le venden la cosa a Estados Unidos y a Inglaterra, de que ellos no han hecho nada durante la guerra, ¿no? O sea, nosotros luchamos contra los rusos, ya se sabe, mucha confusión y tal. Luego, terminada la guerra, empiezan a estudiarse el tema y se descubre que 1,5 millones de judíos que han caído en las tierras de sangre, como el libro que escribe Timothy Snyder, pues han sido ellos. Pero con un problema, que esto remite también a los estudios de nacionalismo ucraniano que se han hecho últimamente. Cuando los ucranianos del oeste, que son los que han inventado la cosa esa del nazismo y tal y cual, ese nacionalismo, entran en la Ucrania del este y se van a por ahí, por Kharkov y tal, descubren que los ucranianos a los que encuentran, a pesar de que hablen ucraniano, ni levantan el brazo, ni saludan diciendo gloria a Ucrania, ni quieren matar judíos, ni quieren matar rusos, ni nada por el estilo. Entonces hay una contradicción fundamental en el nacionalismo ucraniano entre el discurso teórico nacionalista, que es el que es y no hay otro, y el territorio, porque el territorio no lo asume sin más. Es decir, parte sí, que es la occidental, capital Leópolis, y la otra no. Entonces, es muy importante entender, porque vosotros veréis siempre, cuando veis la iglesia ucraniana, veis unos tíos con unos gorros orientales, con barbas y tal. No os equivoquéis. si están en el este, obedecen al patriarca Kirill. Pero si están en el oeste y en Leópolis, a pesar de todo eso, son católicos y obedecen al Papa de Roma y se pueden casar. Y esto, por ejemplo, Stepan Bandera, que es uno de los principales líderes, sino el principal del nacionalismo ucraniano, es hijo legítimo de un sacerdote católico ucraniano, porque se pueden casar. En Roma se pasean por ahí con su novia por la calle, ante el asombro de todos, que ven unos tíos con sotana de 20 años, con una chica muy mona cogida de la mano, ¿no? Es una cosa que se quedan todos lívidos. Y eso es porque en 1596, en medio de aquellos líos que hay, de, bueno, la Confederación Polaco-Lituana, hay unas cosas que hay muy complicadas que yo el detalle no lo tengo, pero en 1596, esa parte de la Iglesia Ortodoxa, ¡up!, se pasa a la Iglesia Católica. Y eso es lo que hace tan difícil, si no imposible, el ecumenismo de la Iglesia Católica con los ortodoxos. Porque los ortodoxos les acusan de haberles convertido al catolicismo por la violencia, y además le acusan al Papa de que además de ser un señor espiritual, es un señor temporal, lo cual es una blasfemia. Los que os guste la literatura podéis leer Los demonios de Fiódor Dostoyevski.
¿Y qué papel juega esta división de Ucrania? Vamos a dar brochazos, porque vamos, podríamos entrar más al detalle, pero esa división este-oeste, con ese oeste relacionado antiguamente una parte de él con el Imperio Austrohúngaro, con Polonia, etcétera, y un este con muchos más lazos con Rusia, Novorossiya, etcétera, el Kiev de Rusia, Rus-Kiev, etcétera. No vamos a entrar en todos los detalles, pero ¿qué papel juega esa división?
Pues yo te lo estoy diciendo. Año 1943, Ucrania ocupada por los nazis. Entonces, los de Bandera se pasan al este y entonces, ante su asombro, pues se encuentran con ucranianos que ni levantan el brazo, ni quieren a un Führer, ni quieren matar rusos, ni quieren matar judíos. Es una cosa, es otro país. Y eso es lo que vas a ver cuando en el año 2014 inician los del Maidán, inician una política de ucranización forzosa a todo pastilla. Entonces se sublevan los otros, y no creas que es una sublevación tonta. Los del este, los prorrusos, han aguantado 14.000 muertos en 8 años. O sea que están dispuestos a no ser ucranianos, pase lo que pase. Te diré más. En el oeste hay monumentos a Stepan Bandera. Y en el este hay monumentos a las víctimas de Stepan Bandera. O sea, es decisivo. Es decir, es un nacionalismo que no llega a cubrir todo el territorio nacional. Y esto es gravísimo, pero es así. O sea, es un país, digamos, desafortunado o infortunado. ¿A quién le pasa eso? Es así. Ha estado en manos de mucha gente distinta. Nunca han sido una nación. Y de repente en 1840 o 60 llegan por ahí las tesis, las teorías esas de somos una nación porque hablamos un idioma, porque tal, que es lo de la historia alemana, ¿no? Y dicen, pues somos una nación. Desarrollan ese lenguaje que todo el mundo considera que es un dialecto de un ruso malo, lo convierte en un idioma literario, empieza a haber teorías. Se escribe un excelente artículo por parte de Rusevsky que dice que inicia un proceso de, digamos, de relato nacional alternativo al relato nacional clásico, según el cual, tú has hablado del Kiev de Rus. Para los nacionalistas ucranianos, el Kiev de Rus es ucraniano, no era con Rusia, no tiene nada que ver con Rusia. Y es un problema porque después de la caída de la URSS hubo un simposio entre historiadores profesionales ucranianos e historiadores profesionales rusos. Y no se pudieron poner de acuerdo. Lo único que pudieron hacer fue constatar sus diferencias. Y pasó igual también por el oeste, porque hubo un proceso también parecido de un simposio entre polacos y ucranianos del oeste y tampoco se pusieron de acuerdo. O sea, la historia está ahí viva, ¿no?
Usted en sus conferencias habla de algo que en España raramente se toca, pero que Estados Unidos y, desde luego, politólogos muy influyentes en Rusia y en el Kremlin, no Dugin, que es el que llega a publicarse en los medios españoles, para mí, Karaganov, por ejemplo, en su artículo que se publica, y no me parece casual, un día antes del inicio de la, de esta segunda parte de la guerra del 2022, ese artículo en Russia Today llamado La doctrina Putin, hablan básicamente de cómo es de importante Eurasia, de lo crucial que es el continente y quién controla la parte pivote. Estoy históricamente desde los escitas, el papel fue fundamental, un papel muy poco conocido, el papel que jugaban en la antigüedad los escitas, etcétera, pueblos nómadas. Pero en la actualidad lo que vemos es que se considera, o hay doctrinas, o hay incluso miedos a que China acabe controlando, acabe el mundo pivotando hacia allí y se cree una nueva, sería una nueva alianza Moscú-Beijing. Usted fue cónsul en Shanghai, conoce perfectamente China. ¿Usted considera que es crucial para el mundo, para la OTAN, impedir que el poder del mundo acabe pivotando hacia una alianza entre China y Rusia? ¿O esto pues es algo completamente secundario?
El tema de Eurasia es un tema que surge en la vida política como consecuencia de la doctrina estratégica del Imperio Británico. En el año 1904, Sir Halford Mackinder, que es el director de la London School of Economics, toma el rostrum, se pone a hablar y dice que eso de... Bueno, no lo dice así, pero bueno, para explicarlo, dice esto de que dominamos las olas y todas estas bobadas. Lo verdaderamente decisivo es lo que tenemos enfrente, que es Eurasia. Eurasia es un continente que va de Bretaña a China. Bien, pues eso es lo decisivo. Entonces es vital, y no lo dice tampoco, pero es como se dijera, y va a tener una enorme importancia en la Primera y en la Segunda Guerra Mundiales, es vital que Alemania, nota bien, Alemania y Rusia no se unan. Bien, pero entonces los americanos que practican la vagancia, con perdón, la vagancia estratégica, se creen que siguen siendo los tiempos de Mackinder y quieren controlar Eurasia. Y no se dan cuenta de que lo verdaderamente decisivo no es Eurasia Occidental entre Alemania y Rusia, sino que lo verdaderamente decisivo es Eurasia Oriental entre Rusia y China. Y que cuanto más delgada y más delicada y más precaria sea la posición de Rusia, más fuerte será la posición de China. Y esto hará, finalmente, y esto es lo que ha sucedido, queriendo quedarse con Eurasia, la han perdido. Es una cosa trágica, ¿no? O sea, trágica. Por vagancia. Porque ahora Eurasia Occidental, es decir, tanto Alemania como Rusia, no son el centro del mundo. Lo fueron en el 45. Acuérdate de las playas esas de Omaha Beach y el desembarco del día D. El ascenso de China ha hecho que el escenario de la confrontación sea el mundo. Entonces, mientras que China está muy preocupada por el mundo, los americanos están ahí dando la vara con Rusia y con Ucrania como si tuviera mucha importancia. Es patético. Lo que necesitarían los americanos es que estuviera en paz el continente, esa parte del continente, con amistad entre Rusia y China, tener ese frente secundario controlado y entonces dedicarse a hacer algo con China, pero no militar. No militar. Es que el problema de China no es militar. El problema de China es que hoy su comercio exterior con África es el triple que el de Estados Unidos. Ese es el problema. Y en el sudeste asiático, el doble. Y que en América Latina, aunque todavía sigue siendo Estados Unidos el dominante, China ha subido como 20 veces en los últimos 20 años, mientras que Estados Unidos no. Que le está haciendo una central nuclear a Argentina de 8.500 millones de dólares, ¿no? Este es el problema, o sea, que eso no se soluciona pegando tiros, bueno, salvo que quieran ir a No mires arriba, la película, No mires arriba, pues nada, nosotros como si nos podemos meter en un búnker, destruimos el mundo, pues que se destruya y volvemos a empezar. Salvo que quieran eso, la solución al problema de China no es militar. Y la de Rusia, queriendo debilizar a Rusia, es como queda como de risa, vamos. La Wehrmacht era la máquina de matar más eficiente y más tecnológica del mundo. El 70% de sus efectivos luchó contra Rusia, bueno, contra la Unión Soviética, ¿no? Le mataron 20 millones de personas y según el propio Truman y según el propio Cordell Hull, ministro de Asuntos Exteriores, 20 millones de muertos no eran bastante para debilitarla. Imagínate tú si va a ser suficiente lo que puede hacer la pobre Ucrania. La que se va a romper la cabeza es Ucrania, es como tirarse de cabeza contra un muro. A lo mejor le haces algo al muro, pero que se va a quedar sin cabeza es el que ataca. Eso, el destino de Ucrania a medio plazo, yo no sé qué le espera a este pobre país.
Ahora volvemos a Ucrania y volvemos. Me gustaría, de hecho, tocar la cuestión en Europa, porque hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de Rusia, pero no hemos entrado tanto en Europa. Pero antes de eso, ya que estamos hablando de China y usted fue cónsul en Shanghai, ¿cómo interpreta el escándalo, un escándalo enorme diplomático? Si uno lee Global Times o los periódicos en inglés chinos, la tensión que se palpa al leer los artículos es enorme por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. ¿Cómo interpreta lo que los chinos consideran que es una ofensa diplomática de la visita de la, bueno, la número 3, en teoría es la número 3 de todos Estados Unidos, a Taiwán, a la provincia rebelde?
Ha escrito un artículo que se llama El viaje a ningún sitio de la señora Pelosi, que se ha publicado en redes y en un diario y tal. Me parece una provocación sin ningún sentido. No acabo de... Pues supongo que quieren... Es lo de siempre. En ausencia de estrategia, pues recurrir a las armas. No le puedo dar otra explicación. No tiene ningún sentido que viviendo en un contexto bilateralmente aceptado de ambigüedad estratégica, es decir, China dice que mientras Taiwán no se declara independiente, ellos no invaden. No lo afirman, pero es así. Mientras que los Estados Unidos tampoco dicen seriamente qué harían si China invade. Es decir, bueno, garantizamos, no garantizamos, aseguramos su defensa y tal, pero con unas palabras que no son las de defenderles hasta el final, ¿no? Entonces, pues esta señora ha ido allí, pues eso, a agitar las aguas, a que se mueva todo eso en un orden militar, a que Japón tenga miedo, se compre más armas, hable con Corea del Sur, en fin, se agite un poco el panorama, ¿no? Porque estaba demasiado pacífico, ¿no? En fin, Taiwán es la Ucrania de China, tenemos que reducirnos a esto, estamos en manos. Formamos parte de Occidente, hacemos lo que dice Estados Unidos, pues lo suyo sobre todo. Es un arma guerrera que une dos cosas, de una parte un núcleo que es belicista y otra la convicción absoluta de su superioridad moral. Una cosa difícil de explicar, pero es así. O sea, y en eso estamos. No hay nada que se pueda hacer porque yo francamente no me veo haciendo transacciones universales en bolívares venezolanos, ¿no? O en renminbi, claro. O en renminbi chinos. Ya se intentó. En renminbi chinos se intentó, no sé si fue el 2015 o el 2016, por ahí. Se intentó y los tipos de interés llegaron al 25%. No hay renminbi suficientes en el mundo. No hay tanta liquidez, ni la República Popular está por la labor de que los mercados decidan cuál es la cotización del renminbi, ni tampoco están dispuestos a que haya grandes déficits comerciales. Así que yo no veo alternativa.
Ahora pasamos a la cuestión europea, pero me gustaría cerrar, o al menos cerrar parcialmente el tema chino, con las declaraciones de Marco Antonio Rubio, el que fue, bueno, candidato a la presidencia cuando se presentó el mismo Trump, y bueno, fue vencido en las primarias republicanas por Trump. Es el representante republicano en el Senado y en la conexión con la lo que sería el equivalente a la comisión de inteligencia, donde se pasa inteligencia al Senado, a los diferentes miembros, y él es el representante conservador, y él decía en la Fox que el conflicto ucraniano es muy importante porque lo que haga Estados Unidos va a enviar un mensaje a China sobre lo que puede hacer China con Taiwán. En el sentido de que Estados Unidos maneja la teoría de que China quiera recuperar antes de 10 años, de una forma u otra, si es posible pacíficamente, pero si no, de la forma que sea, recuperar Taiwán. Usted como excónsul en Shanghai, ¿usted considera que a pues casi corto plazo, 8 o 10 años, una vía militar de ocupación por parte de la China continental de Taiwán es algo que podría darse o lo considera inviable?
No lo sé. Para empezar, la fecha límite es el 100 aniversario de la Constitución de la República, que es el 2049. O sea que falta mucho. Aquí puede pasar, a lo mejor no llega al mundo al 2049. Fíjate que se están cerrando las centrales nucleares francesas porque no hay agua para refrigerarlas, ¿no? La mitad del parque nuclear francés está ahora mismo parado, ¿no? O sea, para el 2049, yo no sé. Ellos dicen, aseguran que si Taiwán se declara independiente, ellos invaden. Esto es que la señora Pelosi se ha inventado. Vamos, hay un tratado firmado entre Estados Unidos y China. Y es un tratado, los tratados no tienen nada que ver con Naciones Unidas ni historia de la radio. Es un tratado bilateral y obliga a Estados Unidos, que se ha comprometido, a considerar a la República Popular de China como la única instancia política que representa al Estado, al pueblo chino. Entonces, ahora se inventa que como Taiwán es democrática y China no es democrática, no pueden abandonar a la parte democrática de China. Y esto, en términos de derecho internacional público, es aberrante. O sea, no es así, y no hay más. Pero como los Estados Unidos pues son lo que son, pues lo han hecho y harán lo que quieran. Y además nosotros, eso sí, mandamos barcos allí y tal, como si esto fuera un problema con esto militar y tal. Los primeros, los que más defienden la autonomía estratégica, los franceses, son los que mandan más barcos. Es un despropósito.
Bueno, y ahora me gustaría volver a Europa, porque la actitud europea no se acaba de entender, ¿no? Cuál es nuestro plan estratégico respecto a Rusia, porque prácticamente un mes antes del conflicto se estaba intentando llegar a algún tipo de acuerdo para abrir el Nord Stream 2. Había conflictos que Estados Unidos no quería que se abriera. No vamos a retrotraernos a todo aquello. Pero se quería, digamos, que acercar aún más los vínculos energéticos entre Rusia y el centro y el este de Europa. Sin embargo, a día de hoy parece como que la estrategia europea es de seguidismo, ¿no? Es como aquella grabación, creo que era del año 2014, de la embajada estadounidense en Kiev, que decía creo que fuck the EU, ¿no? Perdón por la expresión, pero lo que...
No, Victoria Nuland.
Victoria Nuland, que es la mujer de Robert Kagan.
Sí, sigue siendo la subsecretaria de Asuntos Europeos de Estados Unidos. Esto demuestra lo que les importamos a Estados Unidos. También ha dicho Kissinger que se hace imposible. Esto que está pasando hace imposible un acuerdo global entre Estados Unidos y Rusia, y a quien más va a afectar esto es a Europa. Hay que entender que nosotros perdimos la guerra, todos. Que la seguimos perdiendo. Que ni siquiera ha habido la voluntad, porque no quieren los Estados Unidos, de que se firme un tratado de paz. Que ponga fin a la guerra. Que Francia está determinada y decidida, a pesar de toda su retórica europeísta, a seguir siendo una nación-estado que no quiere construir Europa. Esto es lo que hay. Y la conclusión de todas estas cosas es que Estados Unidos pues sigue su política adelante, nosotros seguimos rotos en 27 países distintos, cada uno piensa lo suyo, y cada vez más dependientes de Estados Unidos. Esto es elemental. Estados Unidos ha conseguido, en virtud del principio ese del imperialismo británico, tomando lo que no es por ser, pues ha conseguido romper la fe entre Alemania y Rusia, como si esto fuese un hecho decisivo, cuando el hecho decisivo es la fe entre Rusia y China. Y ha hecho un pan como unas hostias. Pero no es la primera vez, porque es allí donde va, crea el caos y acaba luchando incluso contra sí mismo. Porque allí donde ha ido y ha hecho algo, ha terminado, después de morir mucha gente y gastarse mucho dinero, por ser precisamente, por hacer algo que es contrario a los propios intereses de los Estados Unidos. Y aquí yo no veo qué interés pueda tener los Estados Unidos en que nuestros productos industriales, al no beneficiarse de la gasolinera que tenemos al lado de casa y tener que ir a buscarlo más lejos, van a ser más caros, y entonces quien va a ganar la pelea no es Estados Unidos, que no vende nada, es China. Vamos a perder frente a China por culpa de Estados Unidos, por culpa de una estrategia obsoleta. La obsoleta, una estrategia imperialista inglesa. Es que no toma en cuenta que el teatro de operaciones lo define tu contrincante. Y tu contrincante ha definido el campo de operaciones como el mundo, no Eurasia. Ellos siguen ahí, con el V-Day y con el D-Day y con las playas de Normandía, ¿no? Y no hay más. Y además con la OTAN. Porque, ¿qué haría Estados Unidos sin Europa? Nada. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para estar en Europa? Pues tener aquí soldados. Pues no tienen nada. Y no hay más. Es absurdo decirles que la Primera Guerra Mundial, cuando se entrenaba el ejército americano antes de ir a la guerra, se entrenaba en cañones de madera porque no tenía nada. Sin embargo, desembarcaron aquí y arrasaron. Dios, no hace falta que os gastéis el 40% del presupuesto mundial en armas, sino hace falta que estéis aquí rompiendo la unidad entre Alemania y Rusia, que además es la mejor garantía de paz que ha tenido nunca el continente, porque cada vez que se ha roto la fe entre Alemania y Rusia, se han organizado unas guerras importantes. Váyase, sin ir más lejos, la primera y la segunda. No hay manera.
Voy a plantear una pregunta que para muchos no estará relacionada. Si para usted es problemático responder, la verdad yo no quiero ponerle en un brete. Me dice que prefiere no contestar y nada, y no hay problema. ¿España ha tenido una política diplomática con Marruecos y con el Sáhara asentada al menos 40 años y no más? Sin embargo, hemos visto un volantazo enorme con el Sáhara, acercándose a Marruecos, distanciándose de un aliado estratégico en lo energético como es Argelia, que además en las últimas décadas había sido cercano a la Unión Soviética y luego a Rusia. Nadie ha explicado nada. A mí lo que me cuentan personas que saben lo ocurrido de fuentes internas, me comentan que los ministros se enteraron por la prensa. Entonces le tengo que preguntar, no quiero ponerle en un brete, pero ¿cómo explica usted este cambio en la dirección diplomática de España con Marruecos y con el Sáhara de más de 4 décadas y si está relacionado con la guerra en Ucrania?
No, en Ucrania no tiene nada que ver esto con Ucrania. Esto tiene que ver con la desgraciada, digamos, clase política de que disponemos, sus conocimientos estratégicos, etcétera. Y si se da usted cuenta que si los ministros dicen que se ha enterado por la prensa, imagínese, yo no tengo ni idea de lo que ha pasado. Es un gran misterio. De repente resulta que, bueno, aceptamos que es esa solución. Pero claro, hay que tener en cuenta que es una solución defendida por Alemania y por Estados Unidos. Y porque además ahora Marruecos está en los acuerdos de Abraham con Israel. Entonces, la cosa, es decir, los argumentos en favor de Marruecos son muy fuertes. Pero ¿por qué de repente de golpe aparece el primer presidente del gobierno con una carta y dice, pues está arreglado? Y esto, si no lo sabe el ministro de Exteriores, ¿cómo lo voy a saber yo? No tengo ni idea, no sé qué ha pasado, no sé.
Bueno, otra pregunta fundamental es, bueno, ¿cuál es la estrategia en lo militar, ya no en lo diplomático, en lo militar de Europa? Se habló durante décadas, es más viejo, bueno, yo lo recuerdo desde que era niño, de la creación de un ejército europeo, a medida que iba construyéndose Europa, para al menos poder solventar todo aquello que en los 90 fue las guerras en los Balcanes, que se consideró una vergüenza que Europa no supiera resolverlo de una forma u otra. Justamente, de hecho, el conflicto ucraniano ha hecho que volvieran a crearse llamas en Kosovo. Ahora podríamos hablar de nuevo, porque Kosovo se independizó sin un referéndum. Y bueno, ¿hay alguna posibilidad de que Europa acabe llegando a algún acuerdo para construir, un acuerdo diplomático para construir un ejército o no?
Pues hombre, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en un gasoducto. O sea, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo. Algo tan elemental como que Alemania está todavía inclinada mucho, o estaba mucho, del lado de Rusia. Entonces, esto le consentiría inclinarse del otro lado y quedarse en un punto medio. Primera cuestión. Segunda cuestión, esto no es en absoluto contrario a los intereses de Francia. Porque Francia, en el este de Europa, donde Alemania pinta mucho, ella no pinta nada. Ni ahora, ni en su día. Porque, si recuerda usted la historia diplomática, en el periodo de entreguerras hubo una gran alianza de Alemania con los países de por allí y Francia intentó una pequeña entente. Y la pequeña entente de Francia con los países esos de Chequia, tal y cual, no sirvió para nada. Entonces, no tiene ningún sentido el intentar que Alemania no venga hacia acá. Sería conveniente para sus intereses, por supuesto para los nuestros, pero para Francia también, porque Alemania tendría un pie en Rusia y el otro pie en nosotros, con Francia en el medio. Es que es incomprensible. Y todo esto es el puñetero Estado-Nación. Es que no hay manera, no hay manera de salir del Estado-Nación. Digan lo que quieran las extremas derechas, que hay un planteamiento global, una serie global, no hay nada. Es posible que el global. Es posible que haya una ley global, que son los que se ven en Davos, ¿no? No digo que no. Y es posible también que la, digamos, la generación de productos, lo que es la cadena de valores añadidos, ¿no? Que empieza sacando una cosa de una mina y acaba siendo un chip de alta tecnología, ¿no? Y eso es una cadena. Entonces, es posible que esa cadena no tenga en cuenta los intereses de cada uno de los países donde se hace. Y que genere muchos problemas. Por ejemplo, Estados Unidos. El estudio de Deaton and Case es interesantísimo porque demuestra que los que se mueren antes son las personas que tienen blancos, que tienen 50 años y que no tienen más educación que la escuela secundaria, ¿no? O sea, que tiene graves problemas. Pero, a pesar de eso, el Estado-Nación sigue estando ahí en el centro y en modo alguno se ha rendido, y sobre todo en el caso de Europa esto es gravísimo, porque el que no podamos poner en común nada estratégico, lo de menos es el ejército. Lo verdaderamente decisivo es la estrategia que le atribuimos al ejército. Si no, ninguna de las mejores fuerzas armadas hoy son las americanas, ¿no? Como creo que lo han demostrado sin ningún problema. Pero eso es un ejército operacional. Pero en el momento en el que tú a eso le metes la cuestión estratégica, o sea, ¿para qué te estás moviendo ahí? Todos esos tierra, mar, aire, logística, tal cual. ¿Para qué? Y bueno, pues para poner el Oriente Medio en manos de mi peor enemigo, que es Irán. Y dice, guau, pues, bravo, bravo, bravísimo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, lo verdaderamente decisivo es que nosotros tenemos que tener, si tuviéramos, unas fuerzas armadas para que sean no ya operacionales, sino estratégicas. Y esto es imposible porque no hay manera de ponerse de acuerdo. Has hablado del tema de los Balcanes, ¿no? Claro, pues Alemania estaba con Eslovenia y Francia estaba con Serbia. Como si estuviéramos en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Una cosa surrealista. A favor de Europa nadie.
Y nos contaron también una historia, porque hay un libro del profesor Sis de Wiebs, holandés, que bueno, estuvo visitando los archivos de los servicios secretos y veía cómo los holandeses estaban enviando en ambulancias que deberían tener material de ayuda humanitaria, estaban enviando servicios de radio y servicios casi militares, ¿no? Una cosa verdaderamente increíble. Pero claro, a mí me gustaría preguntarle, usted, desde el punto de vista diplomático, aquí hay algo obvio. Puede tardar un mes, puede tardar dos años, pero en algún momento la guerra va a acabar. Probablemente más cerca de un mes que de los dos años. Probablemente incluso con un armisticio, más que con un cese de hostilidades, más que con la firma de un acuerdo de paz. Pero, ¿usted cree que vamos, una vez que pare lo militar, al menos de forma abierta, ¿usted cree que vamos a un nuevo telón de acero? Eso que se dice, bueno, Europa y el mundo camina al telón de acero 2.0, ¿no? Que va a separar Rusia, va a quedar aislada Rusia y parte de Asia. ¿Eso usted lo ve así o no?
Los que vamos a quedar aislados somos nosotros. Yo lo veo como usted, sí. Pero hay una gran diferencia. Rusia y China van a tener detrás a mucha gente. Y nosotros, los orgullosos occidentales, pues somos los anglosajones, Europa y Asia. Perdón, Australia. Nada más. O sea que claramente esto ha demostrado que no tenemos de modo alguno la universalidad hecha de nosotros. Al contrario. Al contrario.
Si usted fuera nombrado de forma efectiva, aunque hay cargos que en teoría deberían serlo, pero no lo son. Si a usted le nombraran ministro de Exteriores de verdad de la Unión Europea, prácticamente para negociar, o incluso de Occidente, más que la Unión Europea, de Occidente, para negociar con Ucrania y negociar con Rusia, ¿usted cómo cree que debería, cuál creería que debería ser la actitud de Norteamérica y de Europa, o al menos de Europa, para solventar de mejor forma para el continente el conflicto?
Bueno, la primera cuestión es que, por supuesto, Estados Unidos no tiene la menor intención de que eso se arregle, porque lo que quieren es precisamente que no se arregle. Clarísimo. Pero la manera de arreglarlo no es excesivamente, creo yo, complicada. Kissinger ya lo ha sugerido, yo también. Yo creo que lo primero que habría que hacer en este tipo de casos es las medidas generadoras de confianza, ¿no? Eso es lo primero de todo. Medidas generaciones de confianza. Y hay una vital que es internamente ucraniana. Tienen que modificar la ley de lenguas.
Lo ve fundamental usted.
Fundamental. Porque el este no se reconoce en esa ley de lenguas. Vamos a ver. Se hace la ley de lenguas. A partir de los 14 años solo se puede estudiar en ucraniano, excepto extranjeros, diplomáticos y no sé qué y tal. Se hace una excepción también con que pueden estudiar en las lenguas oficiales de la Unión Europea más inglés. Entonces la Comisión de Venecia dice, oiga, ¿y el ruso? Y entonces Kiev contesta, el ruso es la lengua del enemigo. Claro, con un 35% del país que es prorruso, o sea, que es la parte del este, que ha aguantado 14.000 muertos por parte de Kiev, precisamente para que eso no sea así, pretender que la filosofía del Maidán que traen los Estados Unidos, un golpe de Estado como el de Pinochet, pueda servir para que se reconozcan todos los ucranianos en ella, eso es imposible. Eso es imposible. El otro tema grave y terrorífico es que Rusia ha ganado mucho territorio y yo considero totalmente imposible que lo abandone. Porque si el discurso nacionalista ucraniano es el que es, como ya lo ha dicho Rusia, ellos tienen el discurso ruso, según lo cual Ucrania no existe. Es una pali, es un campo. Es un campo. Ya se vio en el simposio que hubo entre historiadores ucranianos y rusos, ¿no? Es imposible. Entonces yo no sé. Hay ventanas de oportunidad para hacerlo y no hacerlo. Ahí Estados Unidos cometió un error gravísimo, gravísimo, con el Maidán, pagando 50 grivnas a todos los que querían participar en el proceso. El precio era 50 grivnas. Daban 50 grivnas y entrabas ahí. Cogían allí, ¿cómo se llama? Cubiertas de coche. Las tiraban por ahí, las quemaban y les ponían de fondo para que se viera bien y tal. Y cuando ya las habían quemado con los extras a razón de 50 grivnas, pues se iban, ¿no? Eso fue un error monstruoso. Quisieron poner todo el país en manos de Occidente, en manos del Occidente católico y en manos del Occidente probanderista. Y le salió mal la jugada. Y eso lo está pagando el pueblo ucraniano. 6,5 millones de refugiados, no sé cuántos muertos, siguen cayendo. Lo ha dicho el propio Zelensky, estamos perdiendo 100 soldados al día, no llegamos más. Todos chavales de 18 años, Dios mío, es que se rompe el corazón al ver esto. Es horrible, horrible. Es un error monstruoso, un error monstruoso. Y ahora ya es muy tarde. Quizá se perdió la ventana de oportunidad al haber hecho caso a Francia y Alemania, haber asumido Minsk. No hubiera pasado nada. Seguiríamos siendo amigos de los rusos. comprándoles el gas, los chinos estarían ahí. Tendríamos la posibilidad, lo que se ha hecho siempre, ¿no? Jugar con Rusia, con China, y China con Rusia, el equilibrio que descubrió Kissinger. Con Nixon todo esto ha saltado por los aires. Y hemos creado una especie de monstruo ahí. Que, como digo, mi gran sorpresa es que los que estamos aislados somos nosotros. Es, en fin, creer lo contrario es como aquellos locos de ingleses que dijeron, hay niebla, el continente está aislado, ¿no? Pues, algo así está. Rusia y China están aislados. Bueno, y los países de África, tal, los países del sudeste asiático y unos cuantos también en América Latina. O sea, que a nosotros nos quedan los cinco países esos de los cinco ojos, menos Nueva Zelanda, que esa no juega, son cuatro ojos, y Europa y Estados Unidos, nada más. Todo lo demás va para el vaso aire.
¿Y qué va a pasar con la integridad territorial de Ucrania?
Considero imposible que se mantenga. Imposible.
¿Y Crimea? Porque para Rusia, Crimea no forma parte de este conflicto. Crimea era Rusia anterior. De hecho, si uno Crimea, ve los mapas, Crimea, no, ni se nombra
no veo, Crimea. No veo factible que puedan recuperar Crimea por la fuerza de las armas, que es la única manera de hacerlo. Pero no lo veo factible. No veo factible nada porque pensar que Ucrania, por muchas armas que les dé Occidente, puede derrotar a Rusia, y esto lo veo en globo, vamos, lo veo imposible, ¿no? Es que estos se están engañando y se están dejando ahí la vida a miles y miles de chavales, y para un episodio, para un propósito estratégico es imposible. Me parece a mí, no sé.
Entonces, ¿cómo considera usted que va a acabar este conflicto?
No lo sé. No lo sé. Es un conflicto muy raro, porque la verdad es que no tenía que haber existido, se declaró de manera rara, hay una pelea informativa, una pelea del relato brutal que no entendemos ninguno, incluso la derecha americana está dividida porque están los neocons clásicos que están a favor, pero luego la extrema derecha de Bannon y Trump, esos están incendiados, que hay que quitarle toda la ayuda posible a Ucrania, que lo están gastando malamente, que solo el 30% del dinero que se les da llega a los combatientes, que eso es una corrupción y que no les importa un rábano, que no tienen ningún interés en lo que está pasando allí. O sea, que están divididos ellos mismos y entonces pues yo no sé cómo va a terminar esto.
Hemos hablado de Europa, hemos hablado de Estados Unidos, de Rusia, de China, evidentemente de toda la relación de estos países con Ucrania, pero apenas hemos hablado de España. Somos un país que en el ámbito internacional es un país secundario, un país adjetivo.
No, secundario no, inexistente.
O inexistente. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Deberíamos tener qué política deberíamos tener respecto a Ucrania y Rusia? Por poca que sea nuestra influencia.
Pues ninguna. Ninguna, porque ya ve usted que nosotros, China, solo China, Rusia y España no reconocen a Kosovo. Y sin embargo, ahí tiene usted al presidente del gobierno diciéndole a Putin, te vas a enterar, Putin, te vas a enterar. Es decir, que en vez de construir sobre la ventaja estratégica que nos da el no reconocer a Kosovo y ponernos de parte de Serbia, que es como decir ponernos de parte de Rusia, eso lo aniquilamos diciendo, o sea, adoptando una posición radicalmente antirrusa. No es como la de Salvini en Italia, es más bien componedora. Y pues es lo que hay, nada, nula. Para que veas hasta dónde llega la diplomacia española, cuando hubo que mediar en Cuba, medió el Vaticano. Claro, eso es inexistente, o sea, no, es un país muy aislado, muy cerrado, la clase política no entiende en absoluto lo que pasa afuera, por eso nombran siempre un diplomático, que es el único.
La clase, perdón, la clase política, dice usted que en España no entiende lo que pasa afuera.
No. No, por eso ponen siempre el Ministerio de Asuntos Exteriores en manos de un diplomático, nadie habla en ningún idioma extranjero, entonces se pierden por ahí fuera, no, no, es que no, y además tampoco les interesa, no entienden, no saben qué pasa. Nada. O sea, es una cosa patética, es algo que no le importa a nadie y que incluso después de Irak es todavía peor. Porque se ha demostrado que te puede costar el poder. Entonces ya cuanto más lejos lo tenga, mejor.
¿Y España como no sé, vínculo de relación con Latinoamérica para, con Hispanoamérica tampoco podría influir en el conflicto?
No, no, no. pero si hemos abandonado América Latina. Si esto se le escapó una vez a Mitterrand. Ah, dijo Mitterrand, si nosotros tuviésemos América Latina. Lo dijo así. Ah, si no salió en América Latina. No, no lo hacemos nada. Es que no hacemos nada. Es que es una cosa sorprendente. Hay dinero para otras cosas pero y medios. Pero para la política exterior no. Seguimos siendo el país atrasado y ¿cómo se dice? Y aislado que hemos sido siempre.
Bueno, bueno, la verdad es que no es una descripción o no es una predicción o un análisis muy optimista. Pero bueno, es un análisis desde luego fundado y diría que profundo. Si os parece bien, vamos con vuestras preguntas, las preguntas que le estáis planteando, que son muchísimas y las que le queráis plantear al ex embajador. Bueno, vamos a empezar con una pregunta excelente de Vic. Mi pregunta, ¿cómo puede quedar el sistema de seguridad internacional después de la guerra de Ucrania?
Bueno, pues según Kissinger, destruido, imposible. Esa es la visión de Kissinger. Es imposible que haya un sistema de seguridad después de esto y esto dañará especialmente a Europa. Esto está, lo tiene usted, el 5 de marzo del 2014 en el periódico de Washington Post. Ahí lo tienen. El artículo de Kissinger.
Dark Smile plantea la siguiente cuestión. Por cierto, muy de actualidad por todo lo ocurrido con el presidente español, con Marruecos y con los partidos nacionalistas catalanes. ¿Podría estar vinculada la sumisión de Europa a Estados Unidos con el sistema de espionaje Pegasus?
Pues siento muchísimo desilusionarle, pero Pegasus es un pufo. Se ha descubierto, es todo un montaje, es todo mentira. Y se ha descubierto en un país tan impecable y tan serio como Canadá. No han querido seguir con ello. Es todo mentira. O sea, que todo el lío que se organiza aquí con los INDEP está todo falso. Todo, todo, todo un montaje. Es lo que hay.
¿Y por qué cree que se ha montado este auténtico lío de Pegasus con el presidente diciendo que se había descargado información? Creo que la ministra también se había descargado de sus teléfonos, se había descargado o se había, en teoría, espiado a nacionalistas catalanes. ¿Por qué se armó este escándalo, según su opinión?
Pues yo creo que porque son juegos internos de poder entre los que mandan o que quieren llegar a mandar. No tiene nada que ver con la realidad.
Vale, entonces vamos a la siguiente pregunta, es Ryoga. Señor Zorrilla, olvidémonos por un momento de Ucrania. ¿Puede darnos su opinión sincera sobre el problema en el Sáhara Occidental, el cambio de posición de España, la responsabilidad histórica que tiene España en la zona y el empeoramiento de las relaciones con Argelia?
Bueno, si quiere podemos empezar con Santiago y Cierra España, siglo XI, tal, ya no sé, en fin. Una pregunta un poco ambiciosa, ¿no?
Muchas preguntas.
Sometí una vez un artículo de publicación a un periódico y no me lo quisieron publicar. Es el Sahara y la carta de Franco. Había una carta de Franco sobre el tema del Sahara. Y la carta de Franco, no desespero de que algún día se pueda publicar, yo voy a volverlo a intentar. Franco le daba instrucciones al ministro de Exteriores y le decía, le vais a decir a Hassan que Ifni es para él, pero que el Sahara no va a ser para él. Pero la cuestión es que no decía para quién va a ser ni cómo lo vamos a hacer. Decía solo para él no es. Y entonces el Ministerio del Interior, el Ministerio de Presidencia, metió a los saharauis en las Cortes Españolas. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores defendía la autodeterminación del Sahara en las Naciones Unidas. Y entonces ahí se organizó una melee espectacular. No hubo ningún acto de sublevación ni de motín por parte del Sahara contra España nunca. Y eso empieza cuando España se va y entonces, sí, entonces Argelia ataca al Sahara Occidental, que es marroquí, y empieza el lío. Este es un problema que mantienen Marruecos y Argelia, que no tienen ninguna viabilidad, no se va a acabar de ninguna manera. Y lo intentó Baker y lo podía haber intentado cualquier otro. Es una prenda de discordia entre dos países que son vecinos, pero que tienen sistemas completamente distintos y que no, pues que no van a arreglarlo. De todas formas, ya sé que son ustedes todos, no sé por qué, pro-argelinos y cosas así. Pero yo les recomendaría que cogieran ustedes un mapa. Sí, la geografía no es una cosa muy popular en España. Cojan un mapa. Imagínense ustedes lo que le puede pasar a Marruecos. ¿Qué le podría pasar a Marruecos? Si el Sahara se convierte en argelino. O sea, si el Sahara se hace independiente y es un estado de obediencia prorrusa y proargelina. Porque en herederos del sistema colonial, los franceses le dan a Argelia una inmensa masa de terreno y no le dan más que un poquitín a Marruecos. Solo un poco. Al llegar a la independencia, Marruecos se quedan con un poco y un inmenso campo el argelino. La salida al mar justo enfrente de las Canarias es una cosa de extraordinaria importancia estratégica. Si eso pasa a un mini estado pro argelino, eso no lo puede conseguir Marruecos. No soy ni pro marroquí ni antimarroquí, es que es imposible, no puede ser. Cojan un mapa, antes de decir que estoy vendido a la monarquía cherifiana y tal. Cojan un mapa y mírenlo. Dime ustedes, si ustedes fueran españoles, si podrían consentirlo. Añadiría algo más. El que nos quedemos con más o menos gas procedente de Argelia tiene una importancia relativa. Pero el que el Sahara pasara a manos de Argelia podría costarle a Marruecos la dinastía. Y lo peor que le puede pasar a España en absoluto es que se desestabilice Marruecos y pasa a estar en manos de un movimiento islamista. Algunos dirán que eso es imposible porque como es un hueso, como el rey es un hueso blanco, es decir, que viene de los profetas y del Mahoma y de la familia de Mahoma, eso no va a pasar nunca, ¿no? Yo lo dudo. No debemos en modo alguno de jugar con eso. O sea, una desestabilización de Marruecos sería lo peor estratégicamente hablando que le puede pasar a España. Me nefrego absolutamente del gas argelino. Ya vendrá el gas de otro sitio, vamos.
Siberist pregunta, ¿habría que fortalecer y rehacer la vía Merkel?
Claro, esto no es ninguna mala idea, pero claro, es que el problema es que Estados Unidos no lo quiere. No quiere. Siguen ahí en sus 13 con el paradigma de Mackinder y no quieren que Estados Unidos, no quieren que Alemania y Rusia se lleven bien. Entonces, claro, por mucho que es verdad que Alemania es muy fuerte, Alemania no tiene detrás a Francia en esto, ni a España ni a Italia. Y a Holanda. Si los tuviese, sería otra cosa. Digo, mira, vamos a ser amigos de Rusia, que es lo que nos conviene, porque tenemos aquí al lado la gasolinera de acá al lado. Y cada vez que nos hemos llevado más mal con ellos, pues han sido 20 millones de muertos. O sea, nos vamos a llevar bien. Si quieres, bien. Si no te gusta, te aguantas. Pero eso no podemos. Entonces tenemos que aguantar esa estrategia desnortada de los Estados Unidos, no nos queda más remedio. Es lo que hay. Es lo que hay. Podría ser divertido que ganara Trump, dijera que no quiere en absoluto ayudar a Ucrania y tal y cual, y entonces todos los atlantistas que han dicho Rusia mala, Rusia mala, Rusia mala, se iban a tener todo que vale un peine, porque resulta que entonces Rusia no sería mala, sino que sería buena, y iban a quedar completamente al descubierto sus vergüenzas. Lo que no me extrañaría que pueda suceder, porque yo veo que Trump, si no se lo consigue encargar por la vía legal, yo veo que es muy posible que gane las elecciones. Salvo que los republicanos se presenten divididos al reto, en cuyo caso si viene la señora Cheney por un lado y por el otro lado viene Trump y por el otro lado vienen los demócratas, pues es posible que ganen los demócratas, porque se presenta el voto republicano dividido. Pero la verdad es que en el Partido Demócrata no hay nadie que tenga, ahora mismo están rotos, no hay nadie que tenga fuerza y, por supuesto, la señora Kamala Harris me parece a mí que tiene el mismo carisma que Biden, o sea, nulo.
Siguiente pregunta de XSL Sonerano. Pregunta, ¿posibilidades de independencia o conflictos nacionalistas en el Cáucaso ruso, Chechenia, Daguestán, entiendo que Ingushetia, etcétera?
Ninguna. Ninguna.
Pues, te ha contestado directamente y rápidamente. Ninguna. Ninguna posibilidad de independencia. Bueno, a ver, siguiente pregunta. Bueno, esta es muy buena, de Vasily Twitch. Muy buena. Pregunta, ¿por qué Francia es tan protagonista en la diplomacia con Rusia?
Porque, bueno, pues forma parte de sus activos, es decir, son amigos, lo mismo que Alemania. Alemania y Francia se llevan bien con Rusia. Siempre. Forma parte de su, digamos, estrategia general. Y yo no puedo decir que está en contra. Me parece una cosa razonabilísima. Son ellos los que defienden la voz de Europa, ¿no? No hay alternativa. Lo mismo que les he dicho a ustedes hace poco. Que no hay alternativa al dólar americano y que no podemos ponernos a hacer transacciones en bolívares venezolanos ni en renminbis chinos. De la misma manera les digo que no hay alternativa a la amistad con Rusia. Es que no la hay. Para nosotros es que no la hay. Hay que volver una y otra vez a eso. Es la gasolinera que tenemos a la puerta de casa. No podemos incrementar los precios de nuestros productos industriales porque entonces China nos come. O sea, no es un problema estratégico. Es un problema económico. O sea, en vez de costar un Mercedes, por mucho que los Mercedes son especiales, los bienes de lujo y de alto valor añadido que tienen una tecnología muy alta, perdón, tienen una demanda muy rígida. O sea, son bienes que les cuesta muchísimo bajar la oferta y bajar, o sea, ¿cómo decir? Que da igual que suban o bajen de precio, la gente lo sigue comprando, ¿no? Y entonces, pues, se defenderían. Pero a pesar de todo, si suben mucho de precio, sin duda ninguna, les haría daño. Es decir, los Mercedes, si se suben mucho, 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 pues a pesar de que hay una cierta tendencia, son bienes rígidos, a pesar de eso le haría daño. Y no todo es Mercedes, claro. También hay ollas a presión que se pueden comprar. Es una tecnología barata, la puedes comprar en Bolivia muy barata. Y es buena. O sea.
Siguiente pregunta de Bill of 68. Señor Zorrilla, ¿cómo habría que interpretar la política geoestratégica de Alemania? Particularmente me tiene desconcertado.
Pues no debe desconcertar. Es la política de un país que está como un muelle a presión. Ellos quieren ser amigos de Rusia, quisieran ser amigos de Rusia, pero con los de Nord Stream 2 y tal, y Estados Unidos no les deja porque Alemania es un país vencido. Hoy Alemania, hoy, no tiene constitución, tiene Grundgesetz, que es otra cosa distinta. Tiene ley fundamental, no tiene constitución. Y una cosa que se suele citar mucho en nuestro entorno español y tal, porque la estabilidad de Alemania, no sé qué, no sé cuánto, está prohibido, tal, no, está prohibido por ley. Los alemanes no pueden cambiar el sistema político. Está prohibido. Y el Partido Comunista, que era legal en Francia y que era legal en Italia en los tiempos de la URSS, en Alemania estaba prohibido. Ojo. No. Y Alemania quiere hacer otra cosa distinta y no puede. Entonces la solución sería que todos los que vemos las cosas de otra manera, Italia, España, Portugal, Francia, Alemania y Holanda, dijésemos a Estados Unidos, mira, perdona, pero en nuestras circunstancias no podemos ser enemigos de Rusia, déjanos en paz, por Dios, déjanos en paz. Pero como no hay manera, porque cada uno tira por su lado, pues Alemania tiene que fastidiarse. Y hacer lo que le manda, vamos, es que está haciendo lo que no quiere hacer. Se nota además mucho, porque Scholz de repente dice lo que puede, dice, no, yo soy contrario a que se supriman los visados para los rusos en Europa, ¿no? Es un toque un poco prorruso, mientras que tanto Polonia como los países bálticos son el frente de rechazo, lo más antirruso de todo, ¿no? Pero Alemania no puede llegar a donde quisiera llegar, que es otra cosa distinta. No puede, ¿no? Eso es un tema que está ahí, que es gravísimo. Nuestro principal valedor asociado, el más fuerte y más todo, los Estados Unidos le miran con más cariño a Polonia, que tiene menos Producto Interior Bruto que España. O sea, los países bálticos y Polonia, yo creo que deben de un Producto Interior Bruto más o menos como el de España. Sin embargo, Estados Unidos les considera, por lo menos a Polonia, como país estratégico porque son rabiosamente enemigos de Rusia. Yo no sé qué tienen contra Rusia, por cierto. Ahora que no es ya comunista, no sé.
Siguiente pregunta de Staglen. ¿Qué hacemos con el ejército? ¿Debemos reforzarlo? Bueno, esto ha sido un debate, no, más que un debate, una petición, ¿no? De acuerdos diplomáticos para incrementar fuertemente el presupuesto de los ministerios de defensa de Europa y, bueno, de Europa es una petición de Estados Unidos desde hace años. ¿Qué hacemos con el ejército?
Bueno, evidentemente, lo primero de todo, poner orden, porque es que no tenemos fuerzas armadas, es decir, o sea, ha habido que comprar 20 aviones para Canarias, porque los que teníamos eran de los años 70, y el radar no funcionaba. Para poder modificar y llegar al último montaje del escudo Aegis que tenemos con las fragatas estas americanas y españolas, no teníamos dinero, entonces la única forma fue meternos en el programa de escudo antimisiles, con la enorme importancia que eso tiene desde un punto de vista estratégico, porque no teníamos la miseria de los 5 o 10 millones de dólares necesarios para tener la última versión del software. Esto no puede seguir así. O sea, no se trata de mejorar el presupuesto de las Fuerzas Armadas Españolas, simplemente que funcionen, que existan. Ahora mismo tenemos un único submarino operativo en la Armada Española. Esto es, da vergüenza decirlo, pero es así. Teníamos 2 portaaviones, que es lo suyo, porque somos un país bioceánico, pues uno que estaba razonablemente funcionando, hubo que descatalogarlo, porque no teníamos dinero para mantenerlo. La situación de las Fuerzas Armadas Españolas es lamentable. Y son un elemento esencial de la política exterior española y de la presencia española. O dicho de otra manera, son una de las expresiones de nuestra inexistencia como nación ante terceros. No es porque ellos no sepan lo que tienen que hacer, porque la verdad creo que lo han demostrado, lo están demostrando, pero medios no tienen.
El Kerko pregunta, ¿la inexistente o inefectiva diplomacia europea durante el conflicto ruso se debe a la sumisión a Estados Unidos o a pura incompetencia?
A las dos cosas. A las dos cosas. O sea, a las dos cosas. Estamos sometidos a lo que dice USA y añada usted que, francamente, los que están llevando la política exterior USA, ya lo dice Kissinger, no lo digo yo, lo dice Kissinger, para que pudiéramos hacer lo que tiene que hacer un gran poder, dice, teníamos que tener un sense of purpose. Sense of purpose, no sé cómo lo traducirán otros, yo lo hubiera traducido como saber lo que se quiere. Eso, lo que dice Kissinger de los suyos, ¿eh? Y luego, claro, los nuestros, pues la verdad no quiero citar a nadie por su nombre, pero la verdad es que las cosas que se les oye decir son patéticas, o sea, realmente, o sea, se juntan el hambre con las ganas de comer, es patético, o sea, es indescriptible. Yo creo que la señora Merkel tenía las ideas claras, pero se ha ido y no tiene sucesor.
Siguiente pregunta de Vasily Twitch. ¿Qué puede hacer España para salir de la irrelevancia internacional total?
Bueno, ante todo, que lleguen al poder personas razonables y que se pongan de acuerdo entre sí, PP y PSOE. Esto es vital. Lo otro no es tan importante, pero el PP y el PSOE se tienen que poner de acuerdo porque esto es política nacional. Y veo muy difícil que se pongan de acuerdo. Hace poco, con motivo del 2 de mayo, un señor de izquierdas, yo veo todos los chats, no, muchos chats, había un señor de izquierdas que decía yo, si la Ayuso celebra el 2 de mayo, yo no lo puedo celebrar. Claro. O sea, es el momento en el que una nación desobedece al rey, le quita la soberanía, se la pasa al cuerpo social en virtud de un acto revolucionario, se lanza la guerra contra otro país que se acaba de declarar como nación, y nación a nación pelean desde un punto de vista soberano, cosa que en aquel momento en todo el mundo no lo era nadie. No estaba más que Francia y España. Esto es que debería de ser celebrado por todos, desde los trotskistas hasta la extrema derecha más allá de Vox, como pasa en Francia y en cualquier país civilizado. Y aquí no. Entonces, mientras eso no se consiga y haya un mínimo de conocimiento de qué fue el 2 de mayo, que es una fecha olvidada, se ha convertido en fecha autonómica. El 2 de mayo es una fiesta autonómica. Es como si el 14 de julio en Francia fuese una fiesta de la mairie de París, de la alcaldía de París. incomprensible, ¿no? Yo me pregunto qué dirán los embajadores extranjeros destinados en Madrid, ¿no? Es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Entonces tendrían que ponerse de acuerdo los dos en decir que, bueno, vamos a salir de la irrelevancia. Y en el momento en el que dijesen vamos a salir de la irrelevancia, claro, es que tendría que cambiar toda la concepción del gasto público, la filosofía misma de lo que es la administración, etcétera. Habría que poner el dinero donde ahora no se pone, etcétera. Tendríamos que tener fuerzas armadas, claro, evidentemente. O sea, es como otro país.
Siguiente pregunta de Alberto Ibiza. ¿Cómo es posible que España no haya formado nunca su propia mancomunidad con los países americanos de habla hispana? Una especie de Commonwealth española.
Pero vamos, esto es evidente. ¿Ve usted a los recién independizados países americanos aceptando a Fernando VII como rey? Eso es la Commonwealth. Piense usted que Canadá en Pakistán no tiene embajador, tiene alto comisario. Esto es inimaginable, vamos. La constitución de los países americanos, iberoamericanos y todo eso, se hace por la vía del Estado-nación revolucionario, ¿no? Como si hubieran sido una nación que se libera de otra nación, sin entender que es un proceso puramente secesionista, que es otra cosa. Con Filipinas, que son los que estaban más cercanos a nosotros, pues tampoco se pudo hacer. Mire usted la historia de España. Es que España es un país que tan pronto como se queda sin América, se convierte en un país del tercer mundo profundo. Y entonces, a partir de ahí, no hay nada que se pueda hacer. O sea, ahora mismo estamos ya empezando a salir de eso, pero hasta hace muy bien. Todavía he visto, pues es verdad que ya estoy jubilado, pero bueno. En partes no muy pobres de España, digamos en Burgos, en muchos pueblos, a partir del mes de marzo, abril, que ya empezaba el buen tiempo, los niños iban a la escuela descalzos para no gastar los zapatos. Por aquellos años, había ciegos que iban por los pueblos y llevaban un lazarillo de 10 años, 11 años, ¿no?, con ellos, y cantaban coplas de ciego. Yo he oído cantar coplas de ciego, el tío. Desenroscaba allí una cosa y empezaba a contar cómo le había sacado las tripas a su mujer, y luego se las había comido crudas, etcétera. Todo esto lo he oído yo. Iba a la boda, preguntaba cómo se llamaba el novio y la novia, y les hacía unas coplas que medio cantaba, canturreaba y tal. Hoy, la ONCE tiene más dinero que muchas cajas de ahorro alemanas de los Länder, ¿no? Es otro país. Pero, por desgracia, no hemos llegado todavía a los últimos extremos de lo que es un país civilizado, que es respetarse a sí mismo y tener política exterior. A esto no hemos llegado todavía.
Mikel León pregunta, ¿pues probabilidades de que el Nord Stream 2 se ponga en funcionamiento pasando de la opinión de Estados Unidos?
Pues las mismas que yo, se desharía a la ventana ahora y ponerme a volar. Pues algo así. Nula. Los americanos no están por la labor, y menos aún ahora que, diga lo que diga Kissinger, el malo es Putin porque ha invadido. Que es el discurso occidental que no se cree nadie, claro. Bueno, nosotros tenemos que creerlo, pero el resto del mundo no. O sea, la respuesta que dio Jaishankar, el ministro de Exteriores indio, es brutal. Los europeos tienen que dejar de pensar que sus problemas son los problemas del mundo. Y que los problemas del mundo no son los suyos. O sea, esa es la cosa. Yo me quedé, cuando leí esto de Jaishankar, me quedé asombrado. Y el hombre remató la suerte, iba y dice, vamos a ver, aquí ha habido muchos problemas en Asia. ¿Dónde estaban los países europeos? Joder, imagínate.
J. Romero pregunta, ¿cree que con la muerte de Carrero Blanco perdimos la soberanía nacional?
En absoluto, al contrario, Franco, si no éramos soberanos, hasta que no se murió Franco no fuimos soberanos. La soberanía tenía Franco por derecho de conquista.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Don José Antonio Zorrilla, ¿cuál es su opinión sobre Gerhard Schröder?
Pues es un político alemán sobre el que no tengo unas ideas muy claras. Es un político al que se le critica mucho porque es muy amigo de Rusia.
Por el Nord Stream, su papel en el Nord Stream.
No. Quede claro que yo soy partidario del Nord Stream 2. Yo no creo que Putin sea malo porque ha invadido. Yo creo que esto es un acto irresponsable, claramente, por parte de los Estados Unidos. No se hace política exterior estratégica de esta manera. No se hace. Menos aún cuando se supone la muerte de mucha gente. Me gustaría, ya que estoy en esto, y me estoy convirtiendo en alguien que habla y se lo escucha, desearía aclararles a todos ustedes que cuál es mi posición, yo diría, ni siquiera de derecha o izquierda, sino una posición humana, ¿no? Me atengo estrictamente al principio que heredamos de los autores griegos. El orden natural de las cosas es que los hijos entierran a los padres y no los padres a los hijos. Bien, la política exterior de los Estados Unidos de América nos lleva a que sean los padres los que entierran a sus hijos y no al revés. Ni derechas ni izquierdas. O sea, es otra cosa. Se sitúa en otro orden de prioridades. Está muriendo gente ahí. No tenían que haber muerto. Es decir, es normal la solicitud de Rusia de que Ucrania no entrase en la OTAN. Es normal. Es normal. Es decir, la doctrina Monroe existe, ha funcionado desde 1830 en Estados Unidos. Desde Alaska del Norte, desde el Polo Norte al Polo Sur, no se puede poner ninguna base militar extranjera. Ya lo vimos en 1962 con Cuba. No se puede. Bueno, pues lo mismo en Cuba, imagínense, pero es que de una parte se pone el que Ucrania sea un país neutral y de otra los miles de muertos que ha habido y la destrucción del país que hay. Por Dios, por favor. Tenemos que
argumentar. Siguiente pregunta. Siberist, si Rusia está cerca y tiene un producto necesario, bueno y barato como el gas, entiendo, ¿no habría que invertir en diplomacia y tiempo para solucionar esta situación? ¿Sería ético?
En relaciones internacionales eso de la ética, en fin, es poder. No, el problema de esto no es diplomacia, es que no nos deja Estados Unidos. ¿No entiende? No es un problema de negociar con Rusia, es un problema de Estados Unidos. No quiere Estados Unidos que nos llevemos bien con Rusia. Es prioritario hasta que no llegue otra generación de estrategas y entienda que ese modelo de Mackinder está obsoleto. Mientras no lleguen a eso, pues ahí sigue.
Bueno, la siguiente pregunta es un poco peliaguda. A ver, Johnny88 pregunta, ¿considera que la transición española fue realmente una transacción y la cual es el origen de la situación actual española tanto a nivel nacional como internacional?
No.
Hicimos la transición
que se pudo hacer. Es decir, no sabía usted que Franco se murió en la cama. Otra cosa es que las fuerzas progresistas o lo que sea, no, simplemente democráticas, no, normales, como Francia, como Alemania, como Italia, hubieran salido a la calle. Pero eso tenía que haber sido otra cosa. Las propias clases medias españolas, ya en los años 60, no Ruiz Jiménez y Areiza, sino las clases medias españolas en su conjunto, tenían que haber ido al paro y decir, por favor, señor o general, esto ya se acabó. Defendió usted nuestros intereses de clase en aquellos años perdidos de la manera que había que hacerlo. Pero claro, han pasado 30 años, tenemos un Concilio Vaticano II, hay democracia por todas partes, ha gustado el favor de irse y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero eso no se hizo. Y como no se hizo, pues se hizo una transacción. Claro, no se podía, es que no creo que se hubiera podido hacer ninguna otra cosa, la verdad. Hombre, se podía, por ejemplo, haber hecho un referéndum para que si querías monarquía o no monarquía, pero no creo que hubiera sido decisivo, lo hubiera ganado seguro el rey y no hubiera pasado nada, no creo. Pero que fue una transacción sin duda ninguna. El origen de la situación actual española, desde luego, fue la transición. Ahora, lo de internacional, no. No había alternativa a ser de la NATO y a ser de la Unión Europea. Eso es lo decisivo, es eso. No, yo no me veo a España formando con Cuba y con ayatolas, no sé.
Siguiente pregunta.
Creo que sea una buena idea. Lo de la cloud de latinoamericanizar Europa no me parece que sea un proyecto político. Al menos a mí no me merece ningún tipo de visión positiva.
Fran 116 pregunta, ¿es todo esto, bueno, entiendo que el conflicto ucraniano, un capítulo más en la lucha por la hegemonía del próximo siglo?
No, del próximo no, de este. De este claro. Absolutamente, vamos, absolutamente. Estados Unidos ve que pierde ante China, está muy nervioso y no sabe qué hacer. Si actúa, o sea, si hace cosas, le sale Afganistán, le sale Irak, le sale Libia. Pero si no lo hace, lo que le sucede es que se retranquea, levanta barreras aduaneras y queda en el aislacionismo. Esto es el fin del siglo americano. Frente a eso no tiene respuesta. Y entonces por eso andan agitando las aguas a ver cómo lo hacen. En cuanto a los chinos, que son más tranquilos, pum, pum, a la China, ¿no? El camino, todo camino de 10.000 lis arranca con un primer paso, ¿no? Y van en ello adelante. Al que veo yo más así, más atrasado, es a Rusia. Pero la gran pelea, si no ninguna, el duelo en el OK Corral, está entre la concepción china y la concepción americana. No para el próximo siglo, para este.
Para este, es lo mismo. Valteresa pregunta, ¿qué opina del papel que está jugando Turquía y cómo ve su futuro? Curiosamente, Turquía, que forma parte de la OTAN, ha estado entre dos aguas, ¿no? Porque no ha participado de algunas de las sanciones. Ha sido bastante curioso.
Sí, tiene una política un poco peculiar. Ahora ha establecido relaciones con Israel y dice que sigue manteniendo buenas relaciones con el pueblo palestino. Acaba de juntarse con Irán y con Rusia, levantando el brazo y diciendo somos grandes amigos. Sin embargo, sigue su alianza con Estados Unidos y sigue pidiendo que le venda aviones F-35. Estados Unidos dice que ni hablar. Pero sin embargo dice que se quiere cargar a los kurdos y los americanos le dicen que sí, que los destruya, está en ello. Y yo me tiene muy desconcertado, no sé muy bien cuál es el propósito estratégico de todo esto. A De Gaulle se le veía lo que quería y lo consiguió. Pero lo de a Putin también, a Xi Jinping también, pero a Erdogan yo no le veo, no sé qué está haciendo, no es contradictorio, no sé. En cuanto a su futuro tampoco lo veo, no sé.
Dark Smile pregunta, el jefe de la diplomacia europea, Borrell, manifestó que este conflicto se ha de ganar en el campo de batalla. Estas afirmaciones se hicieron dinamitando cualquier posibilidad de negociación. ¿Considera que es un motivo de dimisión que un diplomático apueste tan fuerte por la guerra para resolver un conflicto?
Bueno, para empezar hay que decir que no, este señor no es el jefe de la diplomacia europea, porque Europa no tiene diplomacia. La responsabilidad de cada responsabilidad de las relaciones internacionales corresponde a cada país. No las ha delegado. Entonces, lo que dice Borrell habla en vacío, puede decir lo que le dé la gana. No es nada. Quien habla es el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, el de Alemania, el de España, el de Italia. No hemos hecho una Unión Europea. Este es un cargo que tenemos ahí, que bueno, está ahí, que diga lo que quiera y puede decir lo que le da. Hasta eso puede decir eso, ¿no? Yo creo que las posibilidades que tiene Ucrania de ganar en el campo de batalla son nulas. Esa parte es una opinión. Pero, claro, es que tampoco es un diplomático. Un diplomático posiblemente, no, si es americano, pues le hubieran consentido que dijera eso. Si hubiera sido alemán, a lo mejor lo hubieran hecho dimitir. No sé, es que Borrell no es. Borrell habla, pero no tiene nada detrás.
Siguiente pregunta de Xavier Pérez Sánchez. ¿Cómo explica usted el rechazo absoluto de los Bálticos y Polonia a Rusia?
Es una buena pregunta. Yo una vez le pregunté a un polaco, oiga, vamos a ver, con todo lo que le hizo Alemania a Rusia, el país más querido de Rusia es Alemania. ¿Cómo es posible que ustedes no puedan reconciliarse? Y nos dijo, bueno, es que no solo es un problema histórico, sino que también estuvimos ocupados los últimos 40 años. Es un tema delicado, verá, no son lo mismo los bálticos que Polonia. Los bálticos eran un país independiente, les arrasaron y se quedaron con el país. Hay que decir que los bálticos, por su parte, la clase política de los bálticos eliminó a todos los judíos de su jurisdicción. O sea, su antisemitismo era brutal. Nunca se han arrepentido. Y eliminaron a toda la población judía. Son una parte esencial del holocausto. pero eran un país eran países independientes y fueron absorbidos por la Unión Soviética. El caso de Polonia es distinto y daría lugar a que habláramos mucho de esto. Digamos que Polonia tiene un proyecto, bueno, está repartido el país en dos, ¿no? La mitad del país es normal, como nosotros, y la otra mitad, que es la que manda, estos que tenemos ahora, tienen un proyecto político desde hace mucho tiempo que es de extrema derecha y que no es europeo. Consagraron a Jesús, a Cristo, como rey de Polonia. Una cosa, en fin, tanto sorprendente. Han prohibido por ley, es criminal, es delito, decir que hubo polacos que colaboraron en el holocausto. Bueno, yo tengo un amigo mío judío cuya familia la mataron porque volvieron a Polonia para reclamar sus tierras y les mataron aquellos a los que se lo pidieron. Es también conocido que los que se escaparon del campo de Sobibor, que se escaparon por cientos, fueron devueltos a los nazis por los campesinos polacos de la zona. Y es muy conocido el episodio de Jedwabne. Hay un libro sobre eso, ¿no? En el que los vecinos mataron a los polacos. Eso solo es parte de la cuestión. Pero la parte más esencial es que ellos defienden que la ley polaca tiene que estar por encima de la ley nacional europea, lo que es tanto como decir que no son europeos. Porque, claro, el Tratado de Roma dice lo contrario. Es decir, si tú entras en Europa, por narices, la ley europea está por encima de la tuya, y si no, te vas. Y han firmado un acuerdo con tanto con Ucrania como con la Unión, como con el Reino Unido, que yo creo que tiene por objeto el recuperar las glorias de la vieja confederación polaco-lituana, que es un sueño al que nunca han renunciado. Por ejemplo, en los años 20 con Pilsudski, en el año 26, Pilsudski, el nombre que le dio a la Polonia de aquellos tiempos, era la Segunda República, porque la primera fue la Confederación Polaco-Lituana. Yo creo que están en ello. Y no me extrañaría nada que tuviesen ambiciones territoriales sobre la Ucrania Occidental. Hay bastantes personas polacas a los que los rusos, los soviéticos, expulsaron de su territorio, que ahora están en Polonia y que se llaman cristiani, los cristiani, que tienen ideas de volver allí, quedarse con sus tierras, ¿no? Porque conviene recordar que los títulos de propiedad de toda la parte oriental de Polonia para la legislación polaca no han prescrito, siguen siendo válidos. Tienen su propio, yo diría que tienen su propio proyecto estratégico y que su odio a Rusia pues forma parte de él. No quieren en absoluto reconciliarse porque ellos estiman que eso les ayuda y forma parte, pues es como lo de consagrarse a Cristo, ¿no? O sea, y el decir que no hicieron nada en el holocausto, etcétera, pues forma parte de esa historia, ¿no? Y entonces vamos a ver esto cómo termina cuando termine la guerra y cómo termina la guerra, que no sé cómo va a terminar. Y entonces veremos hasta dónde llegan las ambiciones polacas de Rusia. Si van a llegar a tener la tercera república o si no van a tener la tercera. Yo no sé lo que va. Es un proyecto político que me tiene muy sorprendido. Esa alianza que han hecho con Ucrania y con el Reino Unido. La esperanza que tienen de que Estados Unidos les apoye a ellos y les haga estratégicos frente a Alemania cuando en realidad el país más fuerte. El bloque más fuerte somos Alemania, Francia, España, Italia, la vieja Europa con la que la derecha americana no quiere tener nada que ver. Ellos quieren tener que ver con Polonia y con los bálticos. Y esa es la nueva Europa, que es la que querían los Colin Powell, la que quiere ahora pues Kagan y la que quiere la señora esta Victoria Nuland y toda esta
gente. Chicos, hay muchísimas preguntas. Voy a tomar solo, lo siento, pero no podemos aquí entretener al ex embajador tantísimo tiempo. Vamos a tomar tres preguntas y cerramos. Lo siento por todos los que habéis escrito, pero muchas van a quedar sin responder. Antepenúltima, a ver, señor Zorrilla, pregunta Rioga. Entiendo que su punto de vista es sobre la desestabilización de Marruecos, pero a sabiendas de que no es un estado modélico, ¿a España no le convendría más un estado colchón en el norte de África tipo República del Rif fuera de la influencia marroquí? Por otro lado, en su opinión, ¿qué tendría que hacer España para mejorar las relaciones internacionales? Y me refiero específicamente a Hispanoamérica.
Bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo con la República del Rif. Son genialidades estratégicas que se ocurren a la gente, pero que no dejen a la monarquía chavista como está y no se metan con ella. Es mejor no tocarlo porque es frágil y si le pasa cualquier cosa, las consecuencias para todos los españoles pueden ser demoledoras. Mejorar nuestras relaciones con Hispanoamérica, pues es evidente, que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE y que hagan un plan latinoamericano. Es lo que tienen que hacer. O sea, que no lo hacen, no le importa a nadie, ¿no? No le importa la política exterior, tampoco le importa América Latina, ¿no? Tiene que ser una política de consenso, que no la ha habido nunca y que la sigue sin haber. No lo hubo con Cuba, no lo hay con Colombia, no lo hay con nada. Es una desgracia completa.
Siguiente pregunta de Tuncete. ¿Qué final le ve al conflicto ucraniano, señor Zorrilla?
Pues desgraciadamente no lo sé. Desde luego lo que no veo es que Ucrania pueda ganarle la guerra a Rusia. Eso sí que me atrevo a decir, que ese proyecto, por muchas armas que le dé Estados Unidos, eso no se gana con armas. Más aún creo que quien de verdad va a padecer en esto y va a sufrir y va a tenerlo muy mal, es sobre todo es Ucrania. Ucrania mártir. Por cierto, que un profesor muy famoso, muy conocido y muy bueno, Kishore Mahbubani, de la Universidad de Singapur, ha definido a Ucrania como un cordero geopolítico sacrificado.
Peredis87 pregunta, ¿podría hablar de la asociación de Lions?
Pues no podría porque no sé lo que es.
Yo tampoco, de hecho. Esta la dejamos sin contestar. Artes desviado, ¿Marruecos no parará hasta quedarse con Ceuta y Melilla?
Yo creo que lo intentará y la mejor manera de que se esté quieta es que tengamos unas fuerzas armadas serias y que esté organizada la cosa militar de tal manera que eso sea inatacable, o sea, que sea invulnerable. Pero me da la impresión de que tampoco es una prioridad por parte del gobierno español, que se lo gasten otras cosas. Tiene cosas mejores que hacer.
Vale, chicos, y cerramos con esta pregunta de Sebas Drott. Saludos, don José Antonio. Pregunto, si es verdad lo que predice Putin, ¿qué afirma que ya estamos en un mundo multipolar? ¿Cómo cree que va Estados Unidos a terminar aceptando que ya no es el único poder dominante en el mundo?
Pues en eso estamos, ya lo está viendo. Lo está usted viendo, es decir, mal. Ya lo está usted viendo. Con Nancy Pelosi agitando las aguas en el este y aquí haciendo guerras que son inútiles. Es lo que hay. Luego puede hacer, ¿cómo se dice esto? Tácticamente, pues ha hecho muy bien Blinken en ir a África e intentar mejorar un poco su suerte. Pues claro, es que en África el comercio exterior del continente es el triple con China que con ellos. Es una cosa verdaderamente, yo es que no lo puedo entender. ¿Cómo se ha llegado? Bueno, sí lo entiendo porque Estados Unidos, su presencia es sobre todo es militar. O sea, es que eso, ahí es donde son los mejores, es lo que saben hacer y es lo que hacen. Y lo de Pelosi ya se ve en Asia, pues como en qué consiste, pues agitar las aguas, pues eso para que se mueva eso, para que se hable de defensa, para que se hable de armas, para que Japón se rearme, bueno, ese tipo de cosas que no conducen a nada, porque a pesar de todo, pues desgraciadamente el comercio exterior ahí en el sudeste asiático es el doble con China que con nosotros. De todas formas, es verdad que Estados Unidos también está haciendo una política exterior que es responsable y razonable en Asia. Han creado una asociación de libre cambio, pero claro, de ellos no han podido formar parte de esto. Bueno, esto es una pregunta que ha hecho usted, muy interesante, pero que nos lleva a hacer prospectiva. Yo no lo sé, pero ahí tiene usted un ejemplo clásico que le puede dar una pista de por dónde va la cosa. Lo que de verdad necesitaría Estados Unidos para hacer frente a Rusia, a China, en un orden económico, sólido, estratégico y no militar, sería un buen acuerdo de libre cambio con todos los países de la zona, pero sin China. Bueno, han hablado los agentes sociales americanos y les han dicho un NAFTA en el Pacífico, jamás, olvídalo. Y entonces no lo han podido hacer y eso queda sobre todo como potencia dominante Japón, pero no Estados Unidos, que es quien tenía que estar ahí. Y eso expresa las enormes dificultades de los Estados Unidos para hacer lo que tiene que hacer. Eso se ha hecho un AUKUS militar, o sea, Japón, China, perdón, Japón, India, Australia, Estados Unidos, que es una alianza militar. Bueno, también es aceptable, se tratan de contenerlos y tal. Pero es que sus medios de intervención son limitados porque no puede funcionar como funciona China. O sea, China llega ahí con su la ruta de la seda y dice, tengo aquí 5 millones de Huawei para depositar en el muelle. Yo claro, no los voy a tirar en el muelle, ¿no? Entonces voy al gobierno de Kenia y le digo, os voy a montar aquí un puerto. Y además os voy a poner una escuela de capacitación porque eso sin una plataforma logística y sin ingenieros de software no funciona. Eso no lo puede hacer Estados Unidos. Estados Unidos tiene que venir una empresa privada y sobre la base del costo-beneficio, decir que sí, lo pone, y lo pone donde ellos consideran oportuno, que no tiene por qué ser necesariamente Lumu en Kenia, pero claro, los chinos pueden y lo están haciendo y les ganan. No es fácil el tema. Entonces, claro, la respuesta americana es militar. Y eso es lo que están haciendo. Y además luego tiene el problema interno. Y de esto no se habla nada o poco. No se sigue mucho el desarrollo de la vida norteamericana en España. Pero la crisis interna que tiene Estados Unidos. Es que estuvieron a punto de un golpe de Estado el 6 de enero del 2020, ¿eh?
¿Usted considera que eso era, perdón, usted considera que eso fue el intento de un golpe de Estado en enero?
Absolutamente, o sea, iba por ello. Es decir, nos libramos por Mike Pence, que se negó a hacer lo que le pedía el presidente, y nos libramos porque un secretario de Estado ejemplar republicano, que es Raffensperger, en Georgia se negó a darle a Trump los 11.800 votos que le faltaban. Faltó un pito. O sea, la idea era que las masas atacaba en el Parlamento. Entonces Mike Pence, a la vista del lío que había, decía que no se podía hacer un recuento como era debido. Entonces hay lío en el Parlamento, como es natural, en el Congreso. El presidente declara el estado de emergencia o de excepción. Se vota por estados, que es un procedimiento especial de estos casos, y gana Trump. Esa es la idea. O sea, esa era la idea. Pero han perdido completamente el norte. Giuliani, que es un hombre de Trump, que fue alcalde de Nueva York, lo hizo muy bien, por cierto, es el del 11M, ¿no? El 11S. Yo le oí en televisión decir, exigimos un duelo, un juicio de Dios. A trial by combat. Un juicio de Dios. El año 2020. Ese es el nivel. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque esto a lo mejor termina de otra manera. Si en el 24 ganan los trumpianos, Steve Bannon ha dicho que lo primero que van a hacer es anular las elecciones del 2020. Ya me dirás tú a mí qué puede suceder si se anulan las elecciones del 2020.
Don José Antonio Zorrilla, la verdad es que la conversación ha sido extremadamente interesante, enriquecedora. ¿Le gustaría añadir algo más?
No, muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Sois la primera, creo que sois la primera generación en mucho tiempo. La primera, hace muchos años, muchos siglos, diría yo. Que empieza a interesarse por la geopolítica, claro, porque entre otras cosas, a 2 euros el litro de gasolina, que es normal que se empiece a preocupar, ¿no?
Y además que gran parte de las personas que suelen ver este programa, evidentemente, son personas que tienen mucho interés por temas, digamos, fuera del radar, que vuelan por debajo del radar. Y considero que al final es enriquecedor oír a voces tan formadas como la suya. Muchísimas gracias, gracias por aceptar y bueno, le envío un gran saludo.
Muy bien, Jordi, muchísimas gracias. Puedes mandarme los 5.000 euros por... Puedes mandármelos por... ¿Cómo se llama esto?
Bueno, por PayPal, por muchas formas. Por y encima usted que... Usted que no hemos hablado de eso, que usted es, preparando la entrevista, usted ha sido guionista, podríamos decir, hasta cierto punto cineasta. Es otra de mis pasiones, me hubiera gustado
entrevistar. No, hasta cierto punto no. Mi primer cortometraje fue...
Ganó la palma en Moscú, ¿no?
Medalla de oro en Moscú y mi primer largometraje, premio de nuevos realizadores en San Sebastián, presidente del jurado, un clásico como Sam Fuller. Sí, bueno, es otra vida. Esto lo dejamos para otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto, Jordi. Y hasta otro momento, ¿no? Que tengas buenas vacaciones. Gracias a todos por las preguntas. Chao.
Un abrazo.
Lo mismo. Chao.